diría yo que encontramos muchas referencias a la humanidad de Cristo y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que nace en un contexto de jansenismo, es decir, una corriente de espiritualidad que separa lo espiritual de lo carnal. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nace en ese contexto justamente como una forma de rescatar la humanidad de Cristo. Pero en la Biblia expresamente nunca se habla así del Sagrado Corazón. Sí tenemos la expresión Jesús manso y humilde de corazón, ¿no? Esa expresión sí la tenemos en los evangelios. Pero el corazón en la Biblia más tiene que ver no con los afectos, con lo que nosotros hoy lo relacionamos, sino que el corazón tiene que ver con la inteligencia. Por eso Salomón, por ejemplo, le pedía a Dios un corazón sensato para poder gobernar al pueblo. Ahora, esta devoción que, digamos, hace 200, 300 años tenía una fuerza muy grande, creo que la mayoría de nosotros recordamos a nuestras abuelas, sobre todo, que siempre tenían la imagen del Sagrado Corazón intronizada en la casa y el culto de los primeros viernes. Pero tenemos que pensar que en esa época la comunión frecuente, como la tenemos ahora, es decir, nosotros hoy día, cada vez que participamos en una Eucaristía, salvo que tengamos algún problema concreto, siempre nos acercamos a comulgar. No era la costumbre en la época en que comienza esta devoción al Sagrado Corazón. Y justamente una de las cosas que Santa Margarita María de Alacoque intuye en esta visión que tiene del Sagrado Corazón es la necesidad de la comunión. Y entonces insiste en el tema de la comunión de los 9 primeros viernes, como una forma de acercar a las personas al misterio de la Eucaristía. El tema es que, bueno, hoy día nosotros, herederos de esta devoción, creo que tenemos que hacer un trabajo de animarla bíblicamente, porque en la época en que surge esta devoción, con Margarita María de Alacoque, con Claudio de la Colombier, con San Juan Eudes, hay muchos grandes santos que entraron, digamos, dentro de esta corriente, el Padre de On. Hay un montón de congregaciones de varones y de mujeres dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús. Pero en esa época no era muy frecuente la lectura de las Sagradas Escrituras. Sobre todo los laicos no podían leer las Escrituras sin un permiso expreso de su obispo. En cambio ahora, en donde se nos alienta no solo a que leamos, sino también a que interpretemos las Escrituras, creo que es muy importante animar bíblicamente esta devoción, es decir, buscar las fuentes bíblicas. Y por eso este ciclo que hoy comenzamos va a tener un poco ese derrotero, es decir, vamos hoy a empezar un poquito hablando así en general de la devoción al Sagrado Corazón, pero después, durante 12 miércoles, vamos a ir tocando una por una las promesas que Margarita María de Alacoque recibió en esta visión que tuvo del Sagrado Corazón, y vamos a ir tratando de animar cada una de estas promesas desde lo bíblico, es decir, encontrándole una fundamentación bíblica y una aplicación a nuestro hoy. Porque si la religión, cualquier religión, la nuestra o cualquier otra, si la religión no sirve para el que la practica, ¿para quién le sirve? Dios no necesita de la religión, a Dios todas las religiones le quedan chicas. El Sagrado Corazón de Jesús es una imagen de Jesús destinada a un periodo determinado de la historia. Hoy yo, por ejemplo, veo que la imagen, digamos, de Jesús que tiene más popularidad es la de Jesús Misericordioso, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hablan del mismo Jesús.
Sí.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Cambia la imagen.
Claro, cambia la imagen de acuerdo a la percepción. Hoy día me parece que a muchos de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, ver a un Jesús con el corazón afuera, no sé si les dice mucho. Aunque tendríamos que fijarnos en los tatuajes de muchos de estos chicos que aparece la imagen del corazón, ¿no? O sea, este es el trabajo que tiene que hacer un teólogo pastoralista. Ver cuál es la percepción de nuestra gente, de nuestras devociones, de nuestras formas de piedad, y adaptarlas. Por ahí alguno que es un poco más rígido, más conservador, dice, bueno, entonces están cambiando la religión. Es que las religiones siempre van cambiando. La religión no es una cosa inmóvil. No vamos a cambiar nuestra fe en la Trinidad. No vamos a cambiar nuestra fe en la presencia salvífica de Dios en los sacramentos. No vamos a cambiar nuestra fe en la Iglesia como lugar en donde nos congregamos los que por gracia creemos. Pero sí vamos a cambiar nuestros modos de celebrar la Eucaristía. Yo veo, por ejemplo, que hay personas que están un poco obsesionadas por volver a la liturgia preconciliar, porque dicen, no, pero que muchos santos celebraron la Eucaristía de esta manera. Sí, pero muchos más santos la celebraron de una forma parecida a la que la celebramos nosotros, porque nosotros celebramos la Eucaristía hoy día de una manera muy parecida a como la celebraba, por ejemplo, San Agustín. Entonces, en la antigüedad hay muchos más santos que en la Edad Media. Hay muchos más mártires. Y la forma de celebrar la Eucaristía de ellos no era en latín y de espaldas. No recibían la comunión en la boca, sino en la mano. La comunión en la boca recién es del siglo IX, X. O sea, que a veces los que quieren conservar una religión como la han vivido de niños o como se la han contado sus abuelos y sus padres, no entienden que la religión es algo que va variando en su forma externa. ¿Se entiende? O sea, no en el núcleo. El núcleo de nuestra fe es el misterio de la encarnación. Nosotros no podemos dejar de creer en la encarnación de Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a presentar ese misterio de la encarnación? Y eso va a depender de la época, porque no siempre las palabras tienen el mismo significado en una época que en otra, en una cultura que en otra. La semana pasada justamente grabé un videíto con el tema de la Santísima Trinidad, y ahí yo decía que hay lugares en donde no existe la figura del Padre. Hay culturas en donde no existe la figura del Padre. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de Dios Padre? Y la devoción al Sagrado Corazón surge en una época en donde todo lo que era carnal era despreciado. Los pecados que se consideraban tales eran los que tenían que ver con la carne, y algo de eso todavía hoy subsiste. Pero nosotros sabemos que los pecados más graves no tienen que ver con la carne, porque los demonios, por ejemplo, no tienen carne, entonces ellos no pueden cometer pecados de impureza. Sin embargo, cometen pecados de orgullo, de soberbia, y esos son los pecados más graves. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado carnal, sino es una cerrazón a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces digo, la devoción al Sagrado Corazón surge en este momento en donde el jansenismo había inundado muchos espacios de la Iglesia, sobre todo en Francia, había muchas comunidades jansenistas, y todo lo que tenía que ver con la carne era despreciado. Pero el dogma fundamental del cristianismo es justamente la encarnación. Entonces ahí surge la figura del Sagrado Corazón como una manera de redescubrir la humanidad, la encarnación de Jesucristo, presentándola de un modo no violento. O sea, se hablaba del corazón, y como el corazón es lo que más nosotros relacionamos con los sentimientos, no resultaba chocante al sentir popular. Entonces, ahí es donde aparece esta figura del Sagrado Corazón. Pero en el Sagrado Corazón, en el fondo nosotros, lo que veneramos o lo que adoramos es el misterio de la encarnación. Porque nosotros en Cristo adoramos a una persona con dos naturalezas. La segunda persona de la Trinidad, por tanto, es digno de adoración, pero esa persona se encarna. Entonces también su carne, ¿no?, está asociada íntimamente a su divinidad y por tanto nosotros adoramos a alguien que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en el culto al Sagrado Corazón, esto es lo que se trató de plasmar. Y la forma, digamos, de mayor unión dentro de este culto es justamente la comunión eucarística. Hoy nosotros no podemos entrar en contacto directo con Jesús. Nuestros contactos son mediados por los sacramentos, mediados por la comunidad, mediados por la palabra de Dios que descubrimos en las Escrituras. Siempre hay una mediación, no hay un contacto directo. Hoy nosotros, si quisiéramos, como la hemorroísa, tocar el borde del manto de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a un pobre, recibir un sacramento, leer un pasaje de la Biblia. Estas son las formas de tocar el manto, porque ese manto físico ya no lo tenemos.
Gerardo, quiero preguntarte, sí, bueno, esto claro, que nos estás claro. compartiendo, lo has plasmado tan bonito en un libro, ¿no? En un libro de tu autoría llamado Las 12 promesas del Sagrado Corazón. Este libro está ilustrado, lo tengo por aquí, está ilustrado con imágenes icónicas del Sagrado Corazón de nuestro Señor, del Sagrado Corazón de Jesús. Por un lado eso, ¿no? Eso nos lleva a la antigüedad y sobre todo también nos lleva a nuestros hermanos de Oriente. Nosotros vivimos en lo que llamamos el occidente de este mundo, ¿no? Esto viene un poquito más de Oriente. Y te comparto un par de mensajes que mientras vamos hablando están llegando por aquí, ¿eh? Bueno, alguien que es chofer de camiones que hace un rato estaba disfrutando de la música de un artista cristiano y que también ahora nos está escuchando. Flori, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al escucharte, Gerardo, hablar del Sagrado Corazón de Jesús, inmediatamente hace esta locución, ¿no? Esta voz que surge de adentro, Jesús en vos confío, y lo dirige al Sagrado Corazón y a Jesús Misericordioso, ¿no? Estas distintas imágenes, pero que en el fondo son lo mismo. ¿Cómo en el pueblo sencillo está este cariño, esta devoción al Sagrado Corazón, al Jesús de la Misericordia? Y dice Pablo, por ejemplo, gracias, Gerardo, por lo que nos vas compartiendo, porque es un tema que me cuesta comprender, las distintas maneras de percibir a Jesús, en un solo Jesús. Para mí es difícil, y creo que es un punto de diálogo también que debemos tener con los hermanos evangélicos, dice Pablo desde Tucumán. Mirá cuántas cosas que van apareciendo, Gerardo, de los oyentes en esta tarde. ¿Esta devoción viene de Oriente, viene de la Iglesia de Oriente?
No, esta devoción es bien occidental, porque surge fundamentalmente en Francia. San Juan Eudes, Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombier. Es una devoción muy, muy francesa. Y hasta podríamos decir un tanto afrancesada, ¿no? Porque hay algunas imágenes del Sagrado Corazón demasiado delicaditas para nuestro gusto actual. Por eso en este librito que vos mencionaste, te agradezco, las imágenes que yo elegí para ilustrarlo son todas imágenes de Rupnik, un sacerdote jesuita que hace unos mosaicos venecianos preciosísimos en la actualidad. Él está vivo, Iván Rupnik, en Roma, pero él toma mucho de esta iconografía oriental, ¿no? Estos Jesús así hieráticos, majestáticos, ¿no? Que parece como que siempre van flotando en el aire. O sea, tiene algo de la humanidad de Jesús, pero esa humanidad resucitada. Es muy hermoso. Si alguno se interesa, puede entrar en internet, pone Iván Rupnik imágenes y le van a salir un montón de imágenes de Jesús, de María, del Espíritu Santo, de escenas bíblicas preciosísimas, que son imágenes actuales, porque las hacen actualmente, ¿no? Con mosaicos venecianos, pero que rescatan mucho de esta iconografía. A lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, la imagen de Jesús fue cambiando. Pensemos que el crucifijo, que hoy nosotros lo tenemos por todos lados, no están en las catacumbas. En las catacumbas nunca se representó a Jesús crucificado. Esto es bastante más tardío, es del segundo milenio. El Jesús niño, el pesebre, el primero que hace un pesebre viviente, es San Francisco de Asís en el siglo XIII. Antes teníamos otro tipo de imágenes, el buen pastor, por ejemplo. Esa sí es una imagen muy antigua, o el Jesús orante con los brazos levantados al cielo. Esas imágenes están en las catacumbas, pero la imaginería religiosa tiene mucho más que ver con la sensibilidad del pueblo que la recibe que con aquel que es representado. Por eso también nosotros tenemos, no sé, imágenes de un Jesús que de judío oriental no tiene nada. Es más bien un alemancito rubio de ojos celestes. Y nos hemos acostumbrado a ver a esa imaginería. A mí me llamó mucho la atención en una oportunidad que, visitando la ciudad de Cusco, cerca de Navidad, ellos tienen durante un mes entero toda una feria de pesebres. Y ahí no encontré ningún pesebre cusqueño. Yo en mi casa, el pesebre que armo todos los años es justamente un pesebre cusqueño con imagencitas que tienen rasgos andinos, pero ellos consumen pesebres europeos, ¿no? ¿Qué misterio y qué elemento interesante para pensar por qué ellos usan esas imágenes y no otras que identificarían más a Jesús con su cultura? Tal vez es una forma de sentirlo superior, trascendente, no sé. Entonces digo, esto que decía, ¿no?, ahí Pablo, que le cuesta entender, bueno, en el fondo, Pablo, lo que nos cuesta a todos es entender al ser humano, que es tan complejo y que nunca termina de saciarse, ¿no? Porque desea algo y cuando lo tiene ya está deseando otra cosa. Y en lo religioso nos pasa lo mismo. Ninguna imagen logra acaparar el misterio de Dios. Entonces, el Sagrado Corazón es una devoción que nos acerca a la humanidad de Cristo, ¿eh? A ese Dios que, siendo rico, se hace pobre por nosotros, que siendo poderoso se hace débil, que siendo grande se hace pequeño. Qué hermoso es en el Evangelio según San Lucas, cuando los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador, dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Vayan, encontrarán a un niño envuelto en pañales. Envuelto en pañales. Esa es la primera representación, vamos a decir, que se nos ofrece de Jesús. Un niño envuelto en pañales. No está vestido de niñito Jesús de Praga, con capa dorada, con corona, con cetro, sino en pañales. Y creo que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que son los pañales y lo que esconden los pañales. En esto se manifestó el amor de Dios, en que se abajó hasta tomar nuestra debilidad. No se parece a nosotros, es igual a nosotros, en todo, salvo en el pecado, que no es esencial al ser humano, sino accidental. Entonces la devoción al Sagrado Corazón, por un lado, trata de mostrarnos a este Dios que se encarna, a este Dios que se abaja, a este Dios que se acerca, y a través de eso busca elevarnos a nosotros. Ahí recién alguien recordaba esa hermosa jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero está esta otra jaculatoria que a mí me gusta mucho más: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón tiene que llevarnos a tener esta actitud. Si uno es orgulloso, difícilmente se va a llevar bien con la devoción al Sagrado Corazón. Porque la devoción al Sagrado Corazón es un camino de humildad, de abajamiento.
Te hago, Gerardo, aquí, bueno, en esto que estás
Claro.
compartiendo, algunos comentarios, ¿no?
Sí.
Por un lado, estaba pensando en nuestra Argentina, que es lo que conocemos, lo que tenemos más a mano. ¿En qué momento hay devociones a Jesús, ¿no? A Cristo. Pensaba, por ejemplo, en el Señor del Milagro de Salta, acompañado por la Señora del Milagro, allí es muy grande esa devoción. O por ejemplo, de niño me tocó conocer lo que fue, lo que es Mailín en la provincia de Santiago del Estero. Y como niño pregunté, ¿pero qué es Mailín? ¿Es un santo? ¿Es una devoción a la Virgen? No, no, me dijeron, es Jesús, es la cruz de Jesús, ¿no? Cuando quizás esto no ocurre cuando hay devociones a la Virgen tan extendidas en nuestra patria, Luján, Itatí, la Virgen del Valle, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, y podemos seguir así rápidamente, ¿no? Como que al pueblo de Dios, al menos lo que vemos aquí en nuestra Argentina, le resulta más rápido, más fácil encontrar, para explicar a un niño, por ejemplo, una devoción que el niño ve y dice, ah, es la Virgen, ¿eh? Bueno, se llama Virgen de Itatí, acá le decimos la Virgencita del Valle, etcétera. Que por allí, en el caso de Jesús, a veces cuesta un poquito más, ¿no? Pero hay que reconocer que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como dijiste, está muy extendida en nuestra patria, y que por estos días, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, la devoción al Jesús de la Misericordia, y aquí mucho tiene que ver también alguien que fue Papa, ¿no? Juan Pablo II, también está muy extendida.
Sí, y la del Divino Niño.
También.
El Divino Niño también es otra devoción a Jesús que también se está extendiendo mucho en nuestro país. Y muy lindo. Ahora, todas las devociones, como todos los actos humanos, ¿no? No hay ningún acto humano que sea perfecto y completo. A todo lo que hacemos como seres humanos, siempre hay algo que le falta o le sobra. Entonces, también en estas devociones, nosotros tenemos que ser capaces de descubrir, digamos, elementos de infantilismo que a veces tenemos. A mí me gusta diferenciar la infancia espiritual, que es una virtud esencial. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Por tanto, para entrar en la lógica del reino de Dios, tenemos que hacernos como niños. Pero una cosa es hacerse como niño, la infancia espiritual, y otra cosa es el infantilismo. Y muchas veces nosotros somos infantiles en nuestras devociones. Tal vez esta proliferación de devociones marianas, de hecho en Argentina hay muchísimas más iglesias dedicadas a la Virgen María que a las personas de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué pasa? Detrás de esto hay una presentación patriarcal de Dios. Y en una cultura en donde el varón era visto como el que controlaba, como el que dirigía, como el que negaba, el que ponía límite, y la madre, en cambio, era la facilitadora, la que concedía los permisos. Bueno, entonces ahí la devoción a María crece en detrimento de lo otro. Pero yo creo que hoy día también eso lo tenemos que revisar, ¿eh? Está bien, como decía San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María, pero a Jesús, si era el centro de nuestra fe, está en el misterio de la encarnación. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad porque Jesús nos lo reveló. Nosotros creemos en la Iglesia porque Jesús nos habló de Iglesia. Entonces, el centro de nuestra fe está en Jesucristo. Y la devoción que tenemos por María es porque es su madre, ¿no? Ahora, cuando hemos lamentablemente distanciado a Jesús de nosotros, cuando lo hemos puesto en pedestales de piedra, nos hemos olvidado de su humanidad, entonces es ahí donde surgen otras devociones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy devoto de San José. La figura de San José para mí es muy fuerte, pero San José no es el que me salva. El que me salva es Jesucristo. San José no es el que me libera. El que me libera es Jesucristo. Mi único modelo es Jesucristo. José podrá ser ejemplo de paciencia, de silencio, de trabajo, de custodia, pero mi único modelo es Jesucristo. Entonces digo, también nosotros, con una fe cristiana adulta, tenemos que repensar nuestras devociones. Y creo que la devoción al Sagrado Corazón, bien entendida, no de forma mágica, comulgo 9 primeros viernes y ya estoy salvado. Como el que lleva el escapulario de la Virgen del Carmen, dice, bueno, yo hago cualquier cosa, total, el escapulario me salva. No, no es así. Las devociones, las formas de piedad acompañan un camino discipular. Nosotros somos discípulos misioneros de Jesucristo, discípulas misioneras de Jesucristo, y practicamos distintas devociones de acuerdo a los gustos y a las características de cada persona. Podría ser que un católico bien católico no tuviera devoción por el Sagrado Corazón. Mientras tenga adoración por Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es suficiente. Si la devoción al Sagrado Corazón le ayuda a llegar a eso, perfecto. Pero las devociones siempre son una forma de acercamiento al misterio de la encarnación, que es el centro de nuestra fe.
Vamos a invitarte, Gerardo. Estamos hablando de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús hoy en este primer espacio, en este primer programa del ciclo, haciendo una introducción de este tema. Vamos a invitarte y a todos a compartir un poco de música en esta tarde. Ya seguimos metiéndonos en este lindo momento de la tarde. Vamos a conocer más sobre esta devoción. Bueno, nos vuelve a escribir Flora desde la ciudad de Buenos Aires. Te cuento, Gerardo, dice, las imágenes son maneras de comprender a Jesús y sus frutos, ese Dios que encarna a Jesús manso y humilde de corazón. Bueno, como vos también decías, Gerardo, ¿no? También para ella es una oración fundamental, una oración que nace desde lo más profundo. Claudia, hermoso programa, gracias por la explicación, por esta orientación que nos está dejando Gerardo García Helder. También se comunica Alejandra, gracias por esta explicación, muy iluminadora. Continuamos dialogando con Horacio García Helder, que aclaramos, Horacio, porque por aquí algunos se confunden, no sos sacerdote, sos laico, sos biblista, ¿no? Nos acompañás también desde esa condición.
Sí, bueno, primero que soy Gerardo, pero está bien Horacio Gerardo, porque soy un hombre de oración, entonces Horacio sin H me lo voy a poner también como adjetivo. Trato de ser un hombre de oración. Sí, soy laico, biblista y psicólogo, así que muchas veces en mis comentarios y demás uno un poco estos dos saberes, ¿no? El de la teología y el de la psicología. Por eso yo, cuando hablaba de Santa Margarita María de Alacoque, decía visiones y no digo apariciones, porque me parece que es más correcto hablar de visiones, es decir, es una experiencia. Desde la psicología diríamos un fenómeno paranormal, un fenómeno no común, posible, pero no común. No todos tenemos visiones. Y Margarita tuvo una visión muy fuerte. Santa Margarita María de Alacoque era religiosa de clausura, hermana de la Visitación, esa congregación fundada justamente por San Francisco de Sales, el santo de la paciencia. Ella murió en el año 1690. Y Margarita tuvo una visión en donde vio a Jesús con su corazón abrazado en llamas y recibió este mensaje de Jesús. Dice: este es el corazón que tanto ha amado a los seres humanos, que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor. Y en reconocimiento no recibe de la mayoría sino ingratitud. Esa es la experiencia mística que tuvo Margarita. Por un lado, conocer un amor sin límites, un amor hasta el extremo, como dice el Evangelio según San Juan, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, y sin embargo, que no recibe sino ingratitud. Y en nuestro tiempo, tal vez, más que ingratitud, muchas veces indiferencia. Hay mucha gente para la que Jesús no significa nada. De esa experiencia transformante surgió en ella una absoluta voluntad de consagrarse al amor del Salvador, que la llevó a entregar su vida, ¿no? A convertirse en un alma de oración, porque intentó de algún modo devolver amor por el amor que había recibido. Reconoció que el símbolo más elocuente de esta entrega de amor era ese corazón traspasado, ¿no? Que vemos en el Evangelio según San Juan, cuando después de haber expirado, el soldado le atraviesa el costado y de su corazón brota sangre y agua. O sea, hasta la última gota la entregó por nosotros. Y de ahí el culto al Sagrado Corazón exige ante todo que nuestro amor corresponda al amor divino. Porque, como decimos nosotros comúnmente, amor con amor se paga. Y como dice en la primera carta del apóstol San Juan, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Es decir, lo que el Papa Francisco siempre dice, ¿no? Dios nos primerea. Él tiene la iniciativa. Nuestro culto, nuestra devoción, nuestra piedad, nuestra observancia, siempre es respuesta al amor divino. Pero la iniciativa siempre viene de Dios. Y a los que tenemos la gracia de ser cristiano, porque en realidad el ser cristiano es una gracia, ninguno de nosotros lo ha merecido, tratamos de vivir siempre respondiendo a ese amor con lo que hacemos. cuando damos de comer a un hambriento, cuando damos de beber a un sediento, cuando vestimos a un desnudo, cuando damos cobijo a un peregrino, cuando visitamos a un enfermo, a un preso, en el fondo estamos viendo en ellos una imagen de Jesús. Por eso, el que tiene devoción al Sagrado Corazón, pero cuando pasa por adelante de un pobre no siente ninguna compasión, bueno, tiene que revisar un poco cómo es su devoción al Sagrado Corazón, ¿no?
Te cuento que, Gerardo, que hay otros mensajes y los voy compartiendo. Claro. Nos escribe desde Corrientes, Juan Pablo, hablando de las devociones a Jesús, ¿no?, que están en nuestra patria. Hay una devoción importante a Cristo Obrero en la localidad de Empedrado, en Corrientes, que se llama Nuestro Señor Hallado. Y en Fontana, en Chaco, del otro lado del río Paraná, hay una parroquia que se llama Jesús de la Buena Esperanza. Es el dato que nos acerca Juan Pablo en esta tarde. También Lilia dice: yo amo a Jesús y me gusta pensar en su Sagrado Corazón, tan humano como el nuestro, pero lleno del amor divino. Es allí la diferencia evidente, ¿no? Claro que sí. Dijiste en su momento, en el inicio de este espacio, Gerardo, que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús nació en Francia, siglo XVII, de varios santos europeos, bien francesa, bien europea esta devoción, como respuesta a esta corriente que era, por supuesto, herética, ¿no? Como es el jansenismo, este desprecio a lo carnal. De allí viene la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, claro, siglo XXI, quizás no nos damos mucha cuenta de esto, ¿no? Quizás hablando del Sagrado Corazón de Jesús, vamos más hacia lo espiritual.
Bueno, por eso digo, cómo las devociones van cambiando, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad del pueblo. Yo creo que fue una gran invención de estos santos, esta imagen del corazón, como, digamos, por un lado, lo menos carnal, pero al mismo tiempo algo carnal. Entonces, si hubieran querido hablar de la humanidad de Cristo, nadie les hubiera hecho caso. Entonces, echaron mano de esto, del corazón, como una forma de acercarse a la humanidad de Cristo. Pero en el fondo, de lo que están hablando es de la humanidad de Cristo, de un Dios que tanto nos ama, que toma nuestra naturaleza. Yo muchas veces lo comparo con algo que a mí me pasa. Yo soy casado hace casi 30 años y tengo dos hijas mujeres, ¿no? Y muchas veces mi esposa y mis hijas me dicen que las acompañe a sus paseos de compra cuando van a, o cuando iban, porque ahora con el COVID no se puede, pero cuando iban a ver negocios, ¿no? Y ellas entraban en un negocio, se probaban un montón de ropa, no compraban nada, salían diciendo: ¡ay, qué lindo esto, qué bien que te quedaba aquello! Y entran al negocio de al lado y vuelven a hacer lo mismo. Y yo me quedo en la puerta con un librito, ¿no? Y yo pienso, ¿qué gusto le ven a hacer esto? Yo no sé, si necesito comprarme algo, le digo a ella: cómpreme un pantalón, necesito una remera. Pero a ella les encanta hacer eso. Y yo, como varón, no termino de entender. Y digo, ¿cómo me gustaría ser mujer por un ratito, ¿no? Siempre menos de un mes. ¿Cómo me gustaría ser mujer para entender? Y digo, esto es lo que Dios hizo con nosotros. Él se hizo uno de nosotros para entendernos desde adentro. Dios ahora no nos percibe solamente desde la divinidad, sino que también nos percibe desde la humanidad. Y con el misterio que nosotros celebramos en la fiesta de la Ascensión del Señor, en cuerpo y alma a los cielos, y de la Asunción de María también, al lado del Padre Eterno hay sentado un Dios que al mismo tiempo es hombre. Entonces, cuando Dios quiere ver la humanidad, la ve a través de Jesucristo, porque es lo más cercano que tiene de la humanidad. Entonces digo, los dogmas de fe, que en el fondo son poesía, ¿no? Tratan de expresar en palabras lo que es inexpresable, porque la fe es algo que nos supera. Y cuando la queremos expresar, tenemos que echar manos de imágenes, de palabras, de ideas, ¿no? Pero nosotros tenemos una fe muy hermosa, que nos habla de una gran cercanía de Dios con nosotros. Nuestro Dios no es un Dios lejano, no es el Altísimo, no es el inaccesible. Nuestro Dios es un Dios cercano. Y ahora el domingo que viene vamos a celebrar el Corpus Christi. Otra celebración que tiene como origen a una mujer. Qué interesante, ¿no? Ver todas estas grandes mujeres que a lo largo de la historia de la Iglesia han suscitado devociones que después han seguido a lo largo del tiempo. En la devoción a la Eucaristía, nosotros otra vez estamos reconociendo la cercanía de Dios, de un Dios que no solamente se ha hecho hombre por nosotros, sino que también se ha quedado en las especies eucarísticas, en el pan y el vino consagrados, para que nosotros nos alimentemos de él. ¿Qué religión ofrece un Dios tan cercano? Como dicen en el Antiguo Testamento los judíos, ¿qué nación tiene un Dios como nuestro Dios? Yo creo que los católicos romanos también podemos decir lo mismo. Nuestra religión es preciosa, pero tenemos que tener cuidado del infantilismo. Ser niños, ser como niños, tener la infancia espiritual que es necesaria para entender el misterio del reino, pero librarnos de los infantilismos en los que muchas veces caemos. Esas devociones que son como una explosión de alegría, de gozo, y que termina en eso. No, nuestras devociones son una manifestación de nuestros sentimientos, pero después tienen que plasmarse en el servicio al prójimo, en la comprensión, en el respeto y la valoración del otro, incluso del que piensa distinto, ¿no? Jesús nunca hizo acepción de personas, tampoco nosotros la podemos hacer. Entonces, redescubrir la devoción al Sagrado Corazón, volviendo, por ejemplo, a los evangelios, tratando de tener los mismos sentimientos de Cristo. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, se nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no quiso conservar como algo que no debía compartirse esa igualdad con Dios, sino que se anonadó, la famosa kenosis que decimos en teología, el anonadamiento, la humillación de Jesús, que se hizo humano, y tomando la condición de siervo, compartió nuestra existencia hasta la muerte y muerte de cruz. No una muerte gloriosa, sino una muerte ignominiosa, una muerte como un maldito, como un desclasado, como un marginal. Hasta eso llega el amor de Dios. Y esto es lo que vemos en el misterio del corazón de Jesús. Por eso, digamos, hoy día, para mí, la imagen más cercana al corazón de Jesús es Cristo crucificado con el corazón abierto, ¿no? Aunque nosotros creemos en Cristo resucitado. Y si vamos al caso, yo creo que la imagen de Jesús que más tendríamos que promocionar hoy día nosotros es la de un Jesús resucitado. Y Jesús misericordioso tiene que ver con el Jesús resucitado. Sin embargo, en ese Cristo clavado en la cruz con el corazón abierto, ¿no? Y esa sangre y agua derramadas, ahí nosotros vemos el extremo del amor. Hasta eso llegó, hasta la última gota. Y qué lindo que en este momento tan especial que nos toca vivir, de tanta zozobra, de tanta confusión, de tanta incerteza, de tanto duelo, porque quien más, quien menos, todos hemos perdido a personas conocidas, queridas, y a lo mejor no las hemos podido despedir. Qué lindo sería refugiarnos en ese corazón abierto de Jesús. Qué lindo sería llenarnos de esa mansedumbre, de esa paciencia del corazón de Jesús. Por eso, en estos programas, en el fondo lo que vamos a hacer es invitar a todos los que están participando a entrar en sintonía, no solo con la radio, sino sobre todo entrar en sintonía con los sentimientos de Jesús, y hacernos cada vez más semejantes a Él. Esta es la verdadera devoción al Sagrado Corazón. El formato que tome esa devoción dependerá de distintas circunstancias, pero la finalidad de la devoción es hacernos cada vez más semejantes a Jesús, que nos ama hasta el extremo.
Gerardo, te cuento que por aquí tenemos un par de mensajes que los voy compartiendo. En mi corazón está sellado su nombre, Dios es amor perpetuo, dice Regina desde Quilmes, refiriéndose al Sagrado Corazón. Miguel también dice, mi área es la catequesis para adultos. Es una bendición este servicio que brindo a mis hermanos, y escucharlos con esta devoción es para mí también una catequesis. Desde Misiones nos está escuchando nuestro amigo Miguel. Bueno, Vivi desde Floresta, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, dice, te pregunta, ¿dónde encontrar, dónde poder seguirte, Gerardo, de pronto conocer sobre las cosas que vas compartiendo, algún curso, cómo hacerlo, en las redes?
Bueno, en YouTube yo tengo un canal con mi nombre, Gerardo García Elder, y ahí voy subiendo todas las semanas una o dos reflexiones según cómo ande de tiempo. Y después puedo pasarles un correo electrónico, contacto@amico.ar. Entonces ahí me pueden decir que quieren saber de cursos y demás, y bueno, yo los pongo en un listadito y les voy mandando. Mi visión a veces es un poco particular, tanto que algunas personas piensan que yo no soy creyente o que soy evangélico, no sé. Bueno, paciencia, tengo que también yo sufrir un poco como sufrió Jesús de incomprensión, ¿no? Pero mi forma de hacer teología es tratando de entrar en diálogo con el mundo que me toca vivir. Yo no puedo tener una fe como la que tenían los cruzados en la Edad Media o los mártires de los primeros tiempos. Mi fe tiene que ser una fe encarnada en el siglo XXI. Tengo que usar palabras de mi época, tengo que hablar con un lenguaje que se pueda entender. Nosotros no sabemos qué lengua hablaba Jesús. Yo me imagino que comúnmente él hablaría un dialecto galileo. En todos los pueblos siempre han existido dialectos, y los galileos, que eran judíos, pero que estaban bastante contaminados por pueblos paganos circundantes. De hecho, Mateo dice Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de los paganos. Jesús hablaría el galileo comúnmente, sobre todo con sus discípulos y discípulas que venían caminando con él desde Galilea hasta Jerusalén. Pero cuando los primeros cristianos quieren difundir la vida de Jesús, sus enseñanzas y sus obras, lo escriben en griego, porque era el idioma del imperio, era la lengua franca. Entonces, hoy también nosotros tenemos que ser capaces de traducir esta devoción al Sagrado Corazón a un lenguaje que nuestra gente pueda entender. Por eso digo, para mí es una devoción muy querida, porque en casa de mis abuelos estaba intronizado el Sagrado Corazón. Yo desde chico siempre participé del culto al Sagrado Corazón, los primeros viernes. En mi parroquia en Rosario se hacía una tremenda procesión por adentro del templo, un templo magnífico, la parroquia del Perpetuo Socorro, en donde se llevaba el Santísimo Sacramento bajo palio, íbamos todos con velas, todos los primeros viernes hacíamos eso. Pero hoy día, no sé si eso le diría mucho a las nuevas generaciones. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es traducir esto a el lenguaje de nuestra gente y a las necesidades de nuestra gente. Lo importante es que todos sintamos que Jesús camina por nuestras calles, que Jesús golpea nuestras puertas, que Jesús quiere hoy sanar y salvar. ¿De qué me sirve que Jesús haya curado a tantos ciegos, a tantos paralíticos, a tantos leprosos, si hoy no me libera de mis cegueras, no me limpia de mis impurezas y no me levanta de mis parálisis, ¿de qué me sirve? ¿Sería simplemente recordar las hazañas de alguien que vivió hace 2000 años? No, nosotros creemos que Jesús sigue vivo y operante hoy día. Entonces nuestra devoción al Sagrado Corazón, en el fondo, tiene que ser eso, reconocer que Él hoy busca manifestarme su amor y que también hoy se lamenta, como se lamentó con Margarita María, de que muchas veces no recibe sino incomprensión, frialdad, desprecio. Que hoy encuentre en nosotros un corazón bien dispuesto, que hoy también nosotros podamos pagar con amor ese amor que hemos recibido.
Gerardo, tenemos también otros mensajes, mensajes de voz, y los escuchamos.
Escucho el programa sobre devociones del Sagrado Corazón de Jesús. Bellísimo el programa. Escuchaba también la reflexión del hermano sobre las mujeres cuando vamos y nos probamos tal vez muchas cosas, muchas ropas, muchos zapatos. Y vino a mi mente la oración de Jesús al Padre por el pueblo santo, cuando le dijo: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús lo entendió correctamente. Por eso le pide al Padre por nosotros, que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. Y le pide al Padre que nos cuide, que ninguno de nosotros se pierda, para que un día estemos con Él donde Él está. Gracias, bendiciones y bellísimo el programa.
Sí, era para dejar un mensaje en la devoción del Sagrado Corazón. Y de verdad, este señor Gerardo ilumina para poder vivir nosotros el amor divino y transmitirlo a nuestros hermanos. El sentimiento del amor, Jesús, ese sentimiento fuerte de amor y pertenencia que Jesús tiene con nosotros. Benditos sean los labios que nos enseñan a través de la palabra ese amor divino, vivirlo entre los hermanos. Un beso grande, que Dios los bendiga a todos.
Bueno, ya en el final de este espacio, escuchando estos mensajes, Gerardo pensaba que, bueno, la devoción es como una especie de rocío, ¿no? Como si fuera la teología, este conocimiento de Dios que llega a la tierra, a la base, que moja la tierra como el mismo rocío, ¿no? Esa devoción que está en el pueblo, está en nuestra gente. Son los mensajes que fuimos compartiendo.
Qué lindo. Bueno, esperemos que esto sirva para que todos vayamos creciendo cada vez más en esta actitud de recibir gratuitamente ese amor inconmensurable de Jesús manifestado en la devoción del Sagrado Corazón, y que seamos cada día más mansos y humildes. Digámosle, para terminar este programa, lo mismo que dijo el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas gracias. Amén. A todos.